El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy nos visita Jesús Gómez Gardeñez, profesor del Departamento de Física de Materia Condensada, quien ha desarrollado un modelo matemático que pronostica posibles casos de coronavirus en España. Si quieres saber más sobre Jesús Gómez, sigue con nosotros y escucha el reportaje que han preparado Paula y Alex.
Jesús Gómez Gardeñez es profesor del Departamento de Física de la Materia Condensada en la Universidad de Zaragoza. Junto con otros investigadores de esta universidad, han desarrollado un modelo matemático que predice el riesgo de nuevos contagios por coronavirus en España.
Con esta nueva herramienta, los investigadores quieren anticiparse a la propagación para poder adoptar medidas de control eficaces. Una particularidad es que también tienen en cuenta los contagios que pueden hacer las personas asintomáticas.
Este grupo de investigadores lleva años trabajando en el desarrollo de modelos matemáticos que estudian la propagación de las epidemias basándose en los patrones de movilidad de las personas y en el censo de las poblaciones afectadas.
Utilizan los datos de movilidad habitual entre municipios españoles de la población activa del país. Los investigadores han desarrollado esta herramienta que muestra el riesgo epidémico estimado para España a nivel de municipios.
Uno de los retos que ha planteado el coronavirus ha sido el poder predecir y cuantificar los nuevos casos derivados de contagios comunitarios a escala nacional. Los casos comunitarios son aquellas personas que están afectadas por el virus, pero de las que se desconoce la fuente de infección.
El coronavirus se caracteriza por un estado epidémico asintomático muy largo, que puede llegar hasta los 14 días de acuerdo con los datos disponibles hasta ahora. Esto dificulta mucho la detección precoz de los casos para su aislamiento y tratamiento médico.
Según estudios epidemiólogos recientes, es probable que durante parte de ese periodo asintomático los individuos infectados puedan propagar el patógeno sin presentar signos de alarma.
Para anticiparse a esta cadena de contagios silenciosos, los investigadores consideran crucial tener en cuenta cuál es la movilidad habitual de los individuos entre diferentes zonas, ya que este es el medio a través del cual el virus puede ampliar su radio de expansión.
El modelo matemático en el que este grupo de investigadores hace semanas que trabajan tiene en cuenta los parámetros epidemiológicos obtenidos hasta el momento, pero también contemplará las posibles variaciones que se vayan produciendo en próximos estudios.
Otra de las ventajas que este algoritmo es que se le puede implementar los datos de aquellas zonas donde se produzca una cuarentena. Los investigadores advierten que este modelo de momento no predice aquellos casos que provengan de fuera del país.
Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más sobre Jesús Gómez Gardeñez, quédate a escuchar la entrevista que le hace nuestra compañera Diana.
Hoy en el personaje de la semana nos visita Jesús Gómez Gardeñez, profesor titular en el Departamento de Física de la Materia Condensada, además de formar parte en el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa. ¿Qué variables tiene en cuenta en su estudio?
Hola, muy buenas. Bueno, gracias a vosotros por el interés. Y bueno, este es un estudio que deriva de modelos que hemos realizado durante los últimos años, y las variables principales de este tipo de modelos son de dos tipos: las epidemiológicas, que capturan un poco cómo se transmiten los patógenos, en este caso el coronavirus, y otras que, digamos, son más ligadas al entorno social, que tienen en cuenta pues la demografía, el censo, y también los patrones de movilidad recurrente, es decir, los patrones de movilidad de ida y vuelta que diariamente, durante los días laborables, pues la sociedad o la población activa, en este caso en España, realiza.
¿Y cuánto tiempo lleva con este estudio?
Bueno, en este particular nos pusimos manos a la obra para un mes, digamos, cuando el coronavirus empezó a afectar a Europa, en particular pues a Italia. Y realmente, bueno, nuestros estudios los centramos en datos de movilidad de Estados Unidos, y lo que ocurre es que, bueno, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos proporciona unos datos sobre movilidad en España bastante reciente, con lo cual pudimos aplicar pues estos modelos, como decía, a España, y en particular también hacer uso pues de las particularidades de la propagación del coronavirus que habíamos estado investigando durante las anteriores semanas, por, como te decía, para aplicarlo al caso de Estados Unidos.
¿Y cómo cree que va a mejorar la situación en vuestro estudio, la situación del coronavirus?
Bueno, nuestros estudios están ligados a lo que pretenden son, bueno, bueno, varias cosas, ¿no? En primero, pues obviamente son modelos de evaluación de riesgo, es decir, que nos indican cómo la movilidad afecta a la futura presencia del virus en diversas zonas. Es decir, nosotros vamos identificando casos y obviamente pues sabemos que todos los virus, todos los patógenos, una vez detectado, ya han dejado un rastro de infecciones detrás y que normalmente está fuertemente ligado a los patrones de movilidad. Es decir, yo puedo recibir el contacto con una persona de otro municipio y cuando me detecten a mí, seguramente esta persona a la que yo habré contagiado pues ya estará contagiando en otro municipio y bueno, y diferentes situaciones que se pueden ver de la misma manera. Lo que ocurre es que en este tipo de virus y sobre todo por las por las investigaciones recientes que se han hecho en el coronavirus en Japón y en China, se sabe que es bastante probable que los individuos asintomáticos puedan ser contagiosos antes de mostrar síntomas, lo que indica que mostrarían una potencial infectividad mucho antes de ser detectados, ¿no? Además, estamos en un periodo invernal, con lo cual, dado que muchos casos pueden ser confundidos con una gripe común o con catarro, pues este tipo de eventos también podrían considerarse desde el punto de vista de movilización como casos asintomáticos, es decir, gente que no es consciente de la presencia del virus y que realiza su vida habitual por diferentes motivos, o porque no hay síntomas o porque los síntomas son muy leves, etcétera. Entonces, en este caso, la movilidad entra todavía más en juego, es decir, cobra un papel más relevante que típicamente, y este estudio pues es pertinente más aún en el caso del coronavirus por lo que decíamos, la movilidad hace, o un exceso de movilidad hace que los patrones de contagio del coronavirus o el frente de contagios del coronavirus pueda estar mucho más allá de los municipios o de los hospitales donde ya está siendo detectado. Y por otra parte, pues este tipo de modelos, lo que nos ha servido en los años recientes es para valorar antes de aplicar ciertas medidas, como puede ser medidas de intervenciones localizadas, vacunaciones selectivas en el caso de que hubiera vacunas, o políticas de cuarentena, es decir, más agresivas, estimar si la conveniencia o no de estas políticas, es decir, si al final el virus está propagándose fuera ya de los municipios donde es detectado, si nosotros pretendemos controlar la ola epidémica, porque al fin y al cabo lo que queremos hacer, entre otras cosas, es intentar que este virus no se propague, digamos, anualmente, como el virus de la gripe estacional, pues habrá políticas de cuarentena que sean más eficaces que otras, ¿no? Y entonces este tipo de modelos también ayuda a evaluar este tipo de medidas.
¿Y recibe alguna ayuda para financiar el estudio?
Bueno, digamos los estudios en general o este tipo de proyectos que venimos haciendo desde hace años tienen la financiación tanto del Gobierno de Aragón como del Ministerio de Ciencia, bueno, el Ministerio encargado de Ciencia porque va cambiando cada año, sí. ¿Verdad? Dentro de un conjunto de líneas que atañen al grupo, digamos, al grupo de investigación en general, ¿no? Pero este proyecto, digamos, en sí mismo, como tal, el coronavirus no recibe, obviamente porque ha sido una problemática muy reciente. Sí que participamos en una convocatoria europea de proyectos que surgió de modo de urgencia para intentar pues eso, financiar estrategias tanto a nivel médico, a nivel farmacológico como a nivel epidemiológico para frenar el avance de este coronavirus. Pero no sabemos todavía si la financiación va a ser aprobada, pero ya digo, sí que está financiada en el sentido del ámbito más general de la investigación.
¿Y qué obstáculos ha encontrado?
Bueno, pues obviamente al ser una propagación, digamos, muy rápida, con muchos casos, pues este modelo, como cualquier modelo, se nutre, pues primero de la formulación correcta de las ecuaciones que rigen la evolución del modelo epidemiológico. El primer escollo, obviamente, son los parámetros epidemiológicos, dado que, a diferencia de otros patógenos, pues bien conocidos y que están o vienen siendo estudiados desde hace mucho tiempo, no tenemos una certeza perfecta de cómo es la infectividad. Sí que se sabe que es un virus que se propaga mejor que el virus de la gripe común, se sabe que el periodo ventana es considerablemente más grande, entonces pues hemos tenido que hacer una revisión muy extensa de la literatura reciente. Ha habido muchos estudios, pero obviamente son estudios que tienen la ligadura de es un número de casos reducidos, trabajando con una urgencia tremenda, y aún así pues hemos sido bastante selectivos y a la hora de elegir estos parámetros. Y por otro lado, la otra dificultad que estamos encontrando en estos momentos es la de obtener, digamos, datos de una manera fiable y con los metadatos que necesitamos, ¿no? Que básicamente pues son el municipio de residencia de los casos detectados, y si son importados o no, y si así lo fueran, si fueran importados, pues el tiempo de estancia en nuestro país, es decir, cuando esta persona llegó, porque pues lógicamente un infectado importado que ha pasado pocas horas en nuestro país es muy diferente de un infectado importado que ha pasado pues una semana hasta que ha mostrado síntomas, por los contagios, digamos, que ha podido venir realizando en el territorio nacional durante este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos intentando obtener una fuente, digamos, continua y de una manera más sistemática, porque cuando había primeros casos pues obviamente los podíamos conocer de la prensa y podíamos ir caso a caso, pero ahora que ya el número de casos está creciendo considerablemente y bueno, pues espera que en los próximos días también lo haga, obviamente pues se nos dificulta un poquito la tarea, ¿no? Entonces esos serían los dos escollos principales.
¿Y crees que se está generando demasiado miedo innecesario ante el virus?
Bueno, no sé, ya te hablo como ciudadano, no, sí. En la calle no veo ningún tipo de miedo, la verdad, es decir, no veo que la gente no esté en la calle o en los bares o en los restaurantes, pues estoy hablando a nivel de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad pues que están muchas conversaciones, pero no he visto un pánico general, ¿no? Se habla de no generar miedo, yo soy partidario obviamente de no generar miedo, hay que ser conscientes que esto no es el ébola, tiene una tasa de letalidad que, digamos, entra dentro de los parámetros de una gripe complicada, pero sí que tenemos que estar alerta. Con la gripe común tenemos vacunas y la mortalidad de los grupos de edad más avanzados y sobre todo pues con complicaciones derivadas, es decir, pues con ciertas comorbilidades, pues es considerable. Entonces nosotros ante una gripe común estamos, digamos, inmunizados, o parte de la población está inmunizada, especialmente aquellos sectores de la población con más riesgo de complicaciones ante un eventual contagio de una gripe, y en este caso no, estamos expuestos a una gripe sin vacuna, que ya digo, en la mayoría de los casos pues serían unos síntomas parecidos a un resfriado o una gripe, pero para aquellos sectores donde la gripe se complicaría, pues en este caso tenemos esa problemática. Entonces, alarma, pánico, yo no la veo en la calle, no creo que sea bueno, y de hecho pues hay que intentar que esto no ocurra, pero sí que tenemos que estar alerta y ser conscientes de que tenemos un problema circulando por el territorio y que, bueno, pues habrá que hacer caso a las autoridades sanitarias, de salud pública, porque ellos van a ir tomando las medidas necesarias y bueno, las tomarán en función de cómo ellos vean la situación.
Bueno, llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos mucho tu tiempo y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_uz, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.